We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
El conjunto con Cumén, La Calandria en Bio Bio.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Este lunes continuará la formalización de los 3 excarabineros y 12 civiles investigados por presuntos vínculos con una organización criminal. Un conductor acusado de atropellar a un inspector municipal en Curacaví quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por homicidio frustrado. Detuvieron a un hombre acusado de apuñalar y dar muerte a una persona en las afueras del mercado de Arica. El Partido de la Gente confirmó sus 13 votos para el plan de reconstrucción tras el ingreso del proyecto que elimina el IVA a medicamentos y pañales. El socialismo democrático rechazó los dichos del ministro Claudio Alvarado tras sus declaraciones sobre la influencia del Frente Amplio y el Partido Comunista en los acuerdos del sector. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió la indicación migratoria, pese a las dudas generadas por sus eventuales efectos en áreas como salud y educación. El Partido Nacional Libertario pidió la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos tras la muerte del exfiscal militar Alfonso Potlech, condenado por el secuestro calificado de Jaime El Tit. El Colegio Médico rechazó el decreto del Ministerio de Hacienda que instruye recortes presupuestarios en salud y exigió certezas a las autoridades. La Tesorería General de la República informó que el 74% de los recursos de protección contra cobros del CAE fueron declarados inadmisibles. En materia internacional, al menos 10 personas murieron tras un ataque armado en el estado de Puebla, en México. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, endureció el tono contra Irán y amenazó con severas consecuencias si no avanza un acuerdo diplomático. En el deporte, Colo Colo goleó por 6-2 a Ñublense en el Estadio Monumental y se afianza como líder del torneo de Primera División. Y Huachipato es el nuevo escolta del cacique tras su victoria ante Unión La Calera, mientras que Universidad de Chile cayó por la cuenta mínima frente a Cobresal en El Salvador.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888 o a través de nuestra línea directa al 800-810-810, línea completamente gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
Doce de la noche, 6 minutos.
En prisión preventiva quedó un hombre imputado por el atropello a un inspector municipal de Curacaví en medio de una fiscalización. El tribunal fijó un plazo de 90 días de investigación. Los detalles con Jorge Villegas.
En el marco de una fiscalización por carreras ilegales en el sector del Camino del Toro de la comuna de Curacaví, un inspector municipal fue atropellado por un conductor que pretendía evadir el control municipal. Tras el hecho, el conductor del automóvil se dio a la fuga sin prestar ayuda a la víctima, siendo interceptado finalmente por carabineros a unos 5 kilómetros de donde ocurrió el hecho. Luego de ser detenido, el hombre fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Curacaví, donde fue formalizado por distintos delitos. Detalles al respecto los entregó el fiscal Roberto Contreras.
El imputado, de 29 años de edad, fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía, donde el Ministerio Público le formalizó investigación por los delitos de homicidio frustrado, conducción de vehículo motorizado bajo la influencia de las drogas y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestarle ayuda a la persona lesionada.
Tras la formalización, el tribunal determinó un plazo de investigación de 90 días.
12 de la noche, 7 minutos.
Y vamos a ir hasta el norte de nuestro país. La Policía de Investigaciones detuvo un hombre de 33 años acusado de dar muerte a otro sujeto en las afueras del mercado Cabo Aroca en Arica. Según los antecedentes de la investigación, ambos habrían protagonizado una discusión en la vía pública que terminó con la víctima apuñalada en el tórax. Nos amplía nuestro corresponsal en la zona, Andrés Bravo.
Claro, un intenso trabajo investigativo por parte de detectives de la Brigada de Homicidio, peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, bajo la dirección del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Local, permitió detener en tiempo récord al autor del homicidio con arma cortopunzante, un hombre chileno de 34 años, registrado la madrugada del domingo en calle Joaquín Aracena. Durante esta madrugada sostuvieron una discusión que provocó que uno de estos sujetos se propinara herida cortopunzante a la víctima, quien fue trasladado hacia un centro asistencial en donde finalmente falleció. El jefe de la Brigada de Homicidios, subprefecto Julio Ceballos, se refiere a este hecho.
En el lugar se llevaron a cabo las diligencias de investigación, las cuales permitieron, horas posteriores, lograr la detención de un sujeto de nacionalidad chilena, mayor de 33 años de edad, por su autoría en este ilícito.
El detenido será puesto a disposición de juzgado de garantía para audiencia de control de detención y posterior formalización. En Arica, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 9 minutos.
Un adolescente de 16 años fue detenido tras ser sorprendido conduciendo un taxi colectivo y tras protagonizar una colisión múltiple que dejó un saldo de 6 autos impactados y 2 denuncias por parte de los afectados. Los detalles con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un joven de 16 años fue detenido en el centro de San Antonio este sábado, luego de conducir un taxi colectivo por la calle Pedro Montt, donde eludió una fiscalización vehicular y protagonizó una serie de choques que dejaron 6 vehículos con daños. De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho ocurrió cuando el menor manejaba en dirección al poniente y al encontrarse con un control, habría cambiado de pista e impactado inicialmente a un automóvil particular. Pese a las señales de detención realizadas por el personal policial, el adolescente continuó su marcha en dirección al sector del mall, donde la persecución se extendió por pocos metros, ya que al llegar a la intersección de la calle Pedro Montt con Barros Luco y al intentar evadir la congestión vehicular, terminó impactando a otros vehículos. El capitán Jan Dalorso, de la primera compañía de San Antonio, informó que el menor perdió el control del automóvil y causó daños a 6 vehículos en total. De ellos, 2 propietarios interpusieron una denuncia formal.
Y un adolescente que conducía un taxi colectivo por avenida Pedro Montt en dirección hacia el poniente, el adolescente había perdido el control del móvil y le causó daño a 6 vehículos en total. Y de los 6, 2 interpusieron, denuncia formal.
En lo inmediato, Carabineros confirmó que no se registraron personas lesionadas durante este procedimiento. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
12 de la noche, 11 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
La audiencia de formalización de 3 excarabineros y 12 civiles acusados de integrar una presunta asociación criminal en Curanilahue continuará este lunes, el día de hoy, en una causa que investiga delitos vinculados a robos con violencia, homicidios frustrados y tráfico de armas y drogas. Debido a la complejidad del caso y al volumen de antecedentes expuestos por la Fiscalía, las medidas cautelares podrían conocerse durante la jornada. Verónica Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta.
Comenzó la audiencia de formalización de los ahora ex funcionarios policiales y 12 civiles que fueron detenidos el pasado jueves en un operativo que permitió desarticular la asociación criminal denominada La Banda del Moto, que operaba en Curanilahue. La causa es reservada y debido a la cantidad de detenidos y de antecedentes que deberán ser expuestos por el Ministerio Público, las medidas cautelares podrían dictarse este lunes. En concreto, la Fiscalía formalizará a los 3 carabineros por asociación criminal, falsificación de instrumento público reiterado, obstrucción a la investigación, apropiación indebida de subvenciones del Estado y omisiones de denuncia. De acuerdo a la información recopilada por BioBio Investiga, los ex uniformados que fueron detenidos en el patio de la Cuarta Comisaría de Curanilahue el pasado jueves manipularon evidencia balística en un sitio del suceso, ocultando y raspando casquillos para borrar la trazabilidad de las armas. Además, filtraron información privilegiada al cabecilla para protegerlo de operativos policiales. La jornada de formalización continuará este lunes y se podría extender incluso hasta el martes, donde se espera conocer las medidas cautelares que dictará la magistrada Pilar Ulriksen para los involucrados en la banda del Moto.
12 de la noche, 12 minutos.
El abogado de la familia de la mujer que fue golpeada por un trozo metálico en la ruta 5 Sur, al sur de Puerto Montt, adelantó la presentación de una querella contra quienes resulten responsables por lanzar el objeto contundente. Los detalles con Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en la zona.
Se trata de Patricia Barrientos, quien se desplazaba durante el 10 de mayo desde Chiloé a Puerto Varas. La mujer transitaba a bordo de un vehículo en el asiento del copiloto y acompañada de su esposo, cuando el elemento de fierro impactó en el parabrisas. El abogado Francisco Hurtado explicó la figura legal que busca se persiga penalmente.
Es un cuasi delito de lesiones graves, gravísimas, pero en este caso también acá hay un aspecto del punto de vista volitivo de la intención que lógicamente supera un cuasi delito y hay aspectos acá claramente de dolo eventual.
Aseguró el jurista que la acción legal será presentada durante la semana ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt. Dijo también el letrado que ha conocido de diligencias que realizará la Fiscalía, quienes con carabineros están indagando de igual forma el hecho ocurrido a la altura de la pasarela en construcción, emplazada en el sector La Goleta, en el tramo de la Ruta 5, entre la capital regional de Los Lagos y el enlace Calbuco. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 14 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Claudi puso fecha a la presentación del plan de seguridad del gobierno. Desde el oficialismo adelantaron que la estrategia será dada a conocer durante la cuenta pública del próximo 1 de junio, instancia en la que el Ejecutivo expondrá medidas concretas y plazos para enfrentar la crisis de seguridad. Sin embargo, las declaraciones de la ministra de Trinidad Steinert y las dudas que aún persisten respecto al contenido, alcance y ejecución de la propuesta mantienen abierto uno de los temas más sensibles y de mayor presión política para el Ejecutivo. La información la tiene Josefa Esquiamaro.
Los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast han estado marcados por distintos desafíos, siendo la seguridad una de las áreas que ha concentrado mayor atención. La semana pasada, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quedó en el centro del debate tras señalar que no esperaba que el Congreso le exigiera un plan formal en esta materia. Pese a ello, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, adelantó que el gobierno presentará una hoja de ruta durante la cuenta pública. A esas declaraciones se sumó el presidente de la Cámara, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, quien aseguró que el Ejecutivo sí trabaja en seguridad, aunque manifestó reparos por la exposición realizada por la ministra ante el Congreso.
Yo siento que el 1 de junio, el día de la cuenta pública del presidente Kast, vamos a llevarnos todos una gran impresión de la cantidad de cosas que se están haciendo en materia de seguridad.
Con este escenario de fondo, la situación de la ministra de Seguridad se ha transformado en uno de los temas más delicados al interior del gabinete.
12 de la noche, 16 minutos.
Y vamos a ir con más información. Vamos a hablar de otros temas. Esto tiene que ver con la indicación migratoria impulsada por el gobierno, que abrió un nuevo debate luego de que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendiera la medida y descartara que implique denunciar a personas migrantes en situación irregular. La propuesta generó opiniones divididas en el mundo político, mientras algunos sectores advirtieron posibles efectos negativos para la población migrante. Otros respaldaron mecanismos orientados a agilizar los procesos de expulsión administrativa. Los detalles los tiene Vicente Aguilar.
Desde el gobierno descartaron retirar la indicación que permitiría a instituciones de salud y educación entregar datos de contacto de personas migrantes en situación irregular al Estado, siempre que exista un procedimiento migratorio en curso. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió la medida y aseguró que no establece una obligación de reportar o denunciar a migrantes, sino que busca facilitar la ubicación de personas con procesos migratorios pendientes o eventuales órdenes de expulsión. La propuesta generó posturas divididas. El senador socialista Juan Luis Castro advirtió posibles efectos negativos para la población migrante, mientras el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, respaldó mecanismos que faciliten la ejecución de expulsiones administrativas pendientes.
Esta es una pésima idea del gobierno porque en aras de buscar expulsar o sancionar a migrantes irregulares, se les está privando y ahuyentando de los derechos esenciales como la salud y la educación.
Si existe un procedimiento de expulsión vigente, el Estado debe contar con todas las herramientas para hacerlo cumplir. Los derechos personales, sí, pero también derechos colectivos de una ciudadanía que exige seguridad.
El subsecretario Pavés sostuvo que la indicación apunta únicamente a obtener información como domicilio, correo electrónico o teléfono, con el fin de notificar procedimientos migratorios.
12 de la noche, 18 minutos.
Tras las declaraciones del presidente José Antonio Kast sobre una eventual modificación al funcionamiento del penal Punta Peuco, se reabrió el debate político en torno al futuro del recinto penitenciario. Mientras sectores oficialistas respaldaron la idea de mantener una población segregada, desde la oposición cuestionaron la propuesta y advirtieron que podría interpretarse como una señal de impunidad hacia condenados por violaciones a los derechos humanos. Los detalles los tiene Juan Oportot.
Los anuncios del presidente José Antonio Kast sobre una eventual reestructuración del penal Punta Peuco reabrieron el debate en torno al futuro de ese recinto penitenciario. Durante un punto de prensa en Copiapó, el mandatario afirmó que el Ejecutivo evalúa restituir el uso exclusivo de la unidad para ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. La propuesta generó diversas reacciones y abrió un nuevo cruce político. El diputado del Partido Republicano, Enrique Basaletti, criticó a la que llamó como la hipocresía de la extrema izquierda respecto a esta situación. En contraparte, la diputada comunista Lorena Pizarro manifestó sus quejas sobre los comentarios de Kast, aludiendo que la modificación de Punta Peuco dañaría gravemente el clima de los derechos humanos.
Y ese criterio ha sido alterado por razones ideológicas, mezclando poblaciones penales, generando problemas que no deberían haber correspondido.
Los más grandes criminales
que ha conocido la historia del país van a volver a tener un penal que es la garantía de impunidad a quienes no pudieron evadir la justicia.
Fuentes de gendarmería señalaron a la radio que la población penal de Punta Peuco debería mantenerse bajo criterios de segregación, como también abogar por lo operativo y no meramente por lo ideológico.
12 de la noche, 19 minutos.
El rechazo del Colegio Médico al decreto del Ministerio de Hacienda que instruye recortes presupuestarios en salud volvió a tensionar el debate sobre el financiamiento del sistema público y sumó nuevas alertas desde los gobiernos regionales. Desde el gremio advirtieron que la medida podría afectar áreas sensibles como la atención primaria y el funcionamiento hospitalario y solicitaron al gobierno mayores certezas respecto del alcance y las consecuencias que podría tener el ajuste presupuestario. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
El recorte presupuestario del 2,5% en salud continúa generando debate y preocupación en el Colegio Médico y en distintos gobiernos regionales. Desde el Ejecutivo señalan que el ajuste equivale en promedio al 1,1% de los presupuestos operacionales de los hospitales, por lo que no debería afectar las prestaciones esenciales ni la continuidad de la atención. Sin embargo, autoridades y gremios advierten que la red pública ya opera bajo alta presión, especialmente en regiones con mayor dependencia del sistema estatal. El expresidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales y actual gobernador regional de O'Higgins, Pablo Silva, llamó al gobierno a resguardar los recursos destinados a salud. Por su parte, la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, advirtió que es complejo asegurar que una reducción presupuestaria no impacte en áreas sensibles como cirugías, consultas y capacidad de respuesta al sistema público.
Va a irse profundizando cada vez más la diferencia de atención. Creemos que el Ejecutivo subestima el impacto.
Aunque haya la intención de la ministra de no tocar la atención de los pacientes, eso se ve hoy día como sumamente difícil.
Mientras continúan las reuniones y gestiones al interior del Ministerio de Salud, el debate en torno al recorte presupuestario sigue intensificándose y comienza a instalarse como un nuevo foco de presión política y sanitaria para el Ejecutivo.
12 de la noche, 21 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Proyecto de ley que busca implementar un mecanismo de devolución del IVA en medicamentos y pañales iniciará esta semana su tramitación legislativa en el marco de un acuerdo alcanzado entre el gobierno y el Partido de la Gente. Los detalles los tiene Fernando Ríos.
Tras ser ingresado a la tarde del pasado viernes, la iniciativa que sugiere devolver el impuesto al valor agregado en gastos de medicamentos y pañales será sometido a discusión esta semana en la Cámara de Diputados. Desde el Partido de la Gente valoraron el apoyo del gobierno y el oficialismo a la iniciativa y observan con optimismo su avance en el Congreso, tal y como lo planteó el diputado del PDG, Patricio Briones.
Esperamos que las cosas sigan su cauce normal. Vamos a seguir aportando en la discusión política, no ser obstructivos, no ser una piedra en el camino, sino que más que nada lo suficientemente propositivo para seguir marcando un poco la pauta política.
Se estima que la iniciativa tenga una carga fiscal cercana a los $100 millones durante su primer año, cifra que podría modificarse según el panorama financiero del Estado. En paralelo, la oposición presentó la idea de una reforma constitucional como una vía alternativa a la moción impulsada por el gobierno. Aún así, la idea original ha recibido apoyo transversal por parte del espectro político, en una discusión que, según adelantan, se tomará la agenda en los próximos días.
12 de la noche, 23 minutos.
Tras el inicio de las cobranzas impulsadas por la Tesorería General de la República, deudores del CAE, el escenario judicial comenzó a inclinarse a favor del organismo estatal. Vamos a revisar más información sobre esto con Sebastián Cornejo.
De las más de 1.900 acciones de defensa interpuestas por deudores del crédito aval del Estado, solo 236 se mantienen en pie. Y es que un 74% de estos recursos de protección fueron declarados inadmisibles en el Poder Judicial. Una situación que generó una ola de críticas en la oposición y respaldos desde el oficialismo. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, aseguró que el anuncio afecta directamente a los deudores de clase media, mientras que su par de la UDI, Ricardo Newman, comentó que en cualquier país serio, las deudas se
pagan.
Durante años se instaló la idea de que endeudarse con el Estado no tenía consecuencias, pero estos fallos ratifican una señal clara y fundamental para cualquier sociedad seria. Las deudas se pagan.
Lo que resulta contradictorio y llamativo es que mientras el gobierno propone recortes que afectan a quienes menos tienen y a la clase media, además persiga de forma abusiva a las y los deudores del CAE.
Respecto de los recursos que fueron declarados admisibles, las cortes de apelaciones con mayor número de casos fueron Talca con 102, Valparaíso con 99, La Serena con 24 y Arica con 7.
12 de la noche, 24 minutos.
A través de una mesa técnica de reactivación económica, el Ejecutivo busca elaborar propuestas para enfrentar lo que ha definido como una emergencia laboral. La instancia, integrada por 9 expertos, entregará un informe el próximo 12 de junio. Los detalles los tiene José Riquelme.
Desde el pasado viernes 8 de mayo, sesiona la mesa técnica de reactivación económica, convocada de urgencia por el gobierno ante la emergencia laboral. El grupo de 9 especialistas, liderado por David Bravo, tiene la misión de proponer soluciones que dinamicen el mercado, entendiendo el crecimiento económico como el motor indispensable para recuperar la ocupación. La desocupación femenina es un eje central de la discusión. Ante esto, el director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, adelantó que el documento final presentará medidas concretas para optimizar las condiciones del mercado.
De poder enfrentar, a través de proponer medidas concretas, la situación compleja del mercado laboral. En particular en temas como empleo femenino.
En el sector laboral adelantan que el informe debería incluir el proyecto de esa lacuna, estancado en el Senado a inicios de año. La mesa mantiene habilitado un canal digital para recibir recomendaciones ciudadanas antes del 25 de mayo, fecha en que iniciarán las audiencias presenciales de cara a la entrega del informe final, fijada de manera impostergable para el viernes 12 de junio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Desodorante para WC Arom a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 27 minutos.
Bueno, vamos a revisar noticias internacionales. Un nuevo episodio de violencia sacudió a México luego de un ataque armado en el estado de Puebla que dejó un saldo de 10 personas fallecidas, entre ellas una recién nacida. El hecho ocurrió en el municipio de Tehuitzingo, donde un grupo de hombres armados irrumpió en una vivienda y atacó a quienes se encontraban al interior de este inmueble. La fiscalía local abrió una investigación para esclarecer la dinámica del ataque y determinar la participación de los responsables, quienes hasta ahora no han sido detenidos. Algunas líneas preliminares apuntan a un posible conflicto familiar, aunque las autoridades mantienen abiertas distintas hipótesis sobre el origen del crimen. Y la relación entre Estados Unidos y China sumó un nuevo capítulo tras el anuncio de una serie de acuerdos alcanzados durante la visita del presidente Donald Trump a Beijing. Entre los puntos destacados por la Casa Blanca figura una incidencia entre ambos gobiernos respecto a que Irán no debe desarrollar armas nucleares, además de entendimientos vinculados a la seguridad internacional y económica. Respecto a este plano, la administración estadounidense sostuvo que los acuerdos alcanzados podrían traducirse en nuevas oportunidades comerciales y en beneficios para distintos sectores productivos de Estados Unidos.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets, entre Camino a Lonquén y Camino a Melipilla. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú. Mega Tienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 29 minutos.
Y vamos con el deporte. Colo Colo se afianza en el liderato del torneo de primera división luego de derrotar por 6-2 a Newell's en el Estadio Monumental. El cuadro albo visitará el próximo domingo Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Y Huachipato se convirtió en el nuevo escolta del cacique tras superar a Unión La Calera en Talcahuano, mientras que Universidad de Chile cayó por la cuenta mínima frente a Cobresal en El Salvador. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Y fue un Colo-Colo demoledor que recuperó la capacidad goleadora que le faltó en partidos anteriores, derrotando sin atenuantes por 6-2 a Ñublense en el Estadio Monumental y afianzándose de esa manera como líder del torneo de primera división con 5 puntos de diferencia en relación a Huachipato, su nuevo escolta que venció en Talcahuano a Unión La Calera. Leandro Hernández, Joaquín Sosa en el primer tiempo, Javier Correa en 2 ocasiones, el segundo de penal, Arturo Vidal y Lautaro Pastrán en el segundo periodo, fueron los autores de las conquistas para el cacique a menos de una semana para el clásico ante Católica de Enclave Arena. Las sensaciones tras el partido las entregó su entrenador Fernando Ortiz.
Todos traíamos una espina clavada de lo que había sucedido con Coquimbo. Desde salir el partido habíamos hablado de esa energía positiva que tenían que tener desde entrada. Lo pudimos demostrar. Hicimos un lindo partido, merecido, y es parte de los jugadores.
Mientras Deportes Concepción volvió a perder esta vez ante Everton en el Ester Roa y no sale de la última posición del torneo, Universidad de Chile generó varias situaciones de gol en El Salvador, pero cayó por la cuenta mínima frente a Cobresal con un golazo de tiro libre en el segundo tiempo de Estefan Pino, y cada vez está más lejos del líder Colo-Colo, ahora 10 puntos, situación que lamentó su delantero Ignacio Vázquez.
Difícil partido en una cancha difícil. Estamos muy apenados porque creo que nos está costando que poder hacer goles, que se nos den las cosas, pero bueno, estoy confiado de que vamos a revertir esta situación.
En lo que tiene que ver con el fútbol internacional, el Elche de Lucas Cepeda, que entró en el segundo tiempo, derrotó por 1-0 al Getafe, pero aún no certifica su continuidad en la máxima categoría del fútbol español, donde la última fecha se jugará una verdadera final ante Girona. El Sevilla, con Gabriel Suazo titular y Alexis Sánchez ingresando en el segundo tiempo, cayó por la cuenta mínima frente al Real Madrid, pero con otros resultados conserva la categoría. El Niño Maravilla tuvo una inmejorable ocasión tras centro de Gabi Suazo de marcar el empate, y su entrenador Luis García Plaza valoró el logro conseguido.
Para mí ha sido, lo que digo, las 6 semanas más intensas de mi vida, porque es como una responsabilidad brutal sobre mis hombros, de intentar que este club tan grande no caiga a segunda, y con una puntuación realmente buena. Hemos hecho 1.5 puntos por partido, que eso son números de estar luchando por grandes cosas.
En la segunda semifinal del fútbol argentino, el portero chileno Brian Cortés contuvo 2 penales en la tanda de definición contra Belgrano de Córdoba, pero de poco sirvió porque su equipo Argentino Juniors quedó eliminado en esa vía, tal cual le había ocurrido en la fase clasificatoria de la Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil. La final del domingo entonces la jugarán River Plate y el equipo cordobés de Belgrano. En el ámbito polideportivo, el piloto chileno Benjamín Ites, con su escudería Black Falcon y sus 3 compañeros de equipo, triunfaron en la categoría G3 Cup 2, las 24 horas de Nürburgring, en una competencia de resistencia en la que abandonó el tetracampeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen.
La verdad, una locura haber ganado esto, un sueño hecho realidad. El jueves, el auto se quemó en la primera quali, lo chocaron, ese auto quedó inservible, y ahí el equipo agarró un auto muleto que tenía, lo prepararon en tiempo récord, pudimos al final de todo cumplir el objetivo, que es ganar la 24 de Nür.
Al cierre, el golfista chileno Joaquín Niemann no tuvo una buena jornada en el cierre del PGA Championship, donde firmó una ronda final de 71 golpes, uno sobre par, acabando en el puesto 18, el segundo mayor de la temporada.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 33 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana y usted recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos un excelente día lunes, pero una mejor semana.
libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bilbao, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bilbao, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bilbao, la radio. Tu voz es importante. Bilbao, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bilbao, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bilbao. Participa y comparte. Bilbao, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bilbao, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bilbao, la radio, y en la señal de Bilbao TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están, auditores? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio. Bienvenidos todos y todas a este programa que recién comienza y que los estará acompañando hasta las 6 de la mañana. Buena semana, día lunes. Lunes 18 de este mes de mayo. Qué maravilla estar junto a ustedes, auditores. Qué maravilla poder acompañarlos en este trasnoche de día lunes. Y hoy, bien contentos porque vamos a estar hablando de varios temas, vamos a estar, como buen inicio de semana, hablando de todo un poco, la verdad que de todo un poco. Vamos a tener una jornada con mucha información, vamos a estar revisando los temas que serán claves durante este día lunes, también vamos a estar revisando nuestro sitio web biobiochile.cl, pero quiero saludarlos a todos ustedes, a los que están de cumpleaños, a los que hoy día están iniciando un nuevo trabajo, a los que están allí escuchándonos mientras están terminando alguna jornada de estudio, porque hay muchos auditores que nos escuchan mientras estudian, otros que están en el turno recién llegando al turno o en la mitad del turno y no está la fuerza, no está la compañía. Bueno, nosotros vamos a estar con ustedes hasta las 6 de la mañana durante toda esta madrugada, como cada día. Usted, a la hora que ponga Bilbao la radio, escuchará programación en vivo. Somos el único programa de la frecuencia modulada en todo el país que te acompaña todas las madrugadas sin excepción alguna. Ninguna excepción. Todos los días en vivo. Quiero saludar a quien me acompaña el día de hoy en la puesta en el aire. Un hombre distinto. Una persona espectacular. Una persona invaluable. Me hace así, William. Estamos con el señor William Rebolledo, Lord William, con nosotros en la puesta en el aire, en el control master, en la sala de controles, y que saluda a su público a esta hora de la madrugada. Ahí está William Rebolledo, que está el día de hoy a cargo de este programa. ¿Descansó el fin de semana, William? ¿Estuvo de turno? Ah, bien. Siempre de turno, bien, me gusta. Un tipo trabajador, tipo bonachón, tipo que está siempre atento a lo que está pasando. Nos llaman al 800-810-810 o también nos pueden enviar sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207-888. Hoy estaremos en un ratito más para que tengan lápiz y papel. Atención, lápiz y papel hoy con don Arturo Gómez, iniciando la semana con el mapa estelar. Luego, pasadas las 2 de la madrugada, vamos a estar conversando con Claudio Cornejo, también iniciando la semana, hablando un poco de salud mental, de varios temas. Hoy vamos a tener una conversación, la semana pasada, una conversación muy... yo diría que fue una conversación muy cercana, y hay algunos auditores que nos abrieron su corazón, también sus sentimientos, lo que estaban pasando internamente, obviamente sin entrar en detalles, ni mucho menos, ni tampoco sin revelar los nombres, porque creo que eso es importante, pero también sin dejar de conversar los temas relacionados con ese tópico que es la salud mental, que es algo relevante, algo importante, algo que enhorabuena que actualmente está con otro tipo de focalización, quizá en la discusión pública, en la discusión en casas, en la discusión en el metro, en la discusión en la micro, en la discusión en la pega. Hoy día ya se habla mucho más de eso y me parece que eso es positivo y hay que cada cierto tiempo recordarlo, la importancia de poder conversar y de comunicar las cosas. Y esa es una de las cosas que ha sido relevante poder conversar con Claudio Cornejo, con quien estaremos el día de hoy. Además, vamos a estar revisando noticias del ámbito internacional, vamos a estar también recordando una conversación que tuvimos esta mañana con un gran cientista político, analista internacional, Fabián Calle, que estuvo conversando con Bio Bio la radio desde Miami. Vamos a estar con eso un ratito más, llevándolos a ustedes un poco cuál es la visión de lo que ha tenido respecto a, por ejemplo, el tema Irán, lo que pasa en Latinoamérica. Nos dio una exposición completa y vamos a volver a escuchar esa conversación, porque de verdad que fue un gustazo poder conversar con él la mañana temprano. Nos conectamos directamente con Miami. Es un destacado analista internacional que aparece en medios argentinos como Infobae. Bueno, ha estado prácticamente todos los canales argentinos y en canales internacionales, por cierto, y se dio el tiempo también de conversar. Es auditor de la radio, además. Él me contaba que él es auditor de Bio Bio la radio y estaba muy contento de poder conversar con nosotros. Siempre es bueno también mirar la óptica, no tan solo de los analistas desde nuestro país, que ya hemos conversado con muchos de ellos, sino también cómo lo ven desde otra perspectiva, desde otros países, una visión quizá distinta, con algunos matices, con algunos bemoles, y eso enriquece la discusión de cualquier tema. No es lo mismo conversar de política internacional con alguien desde una misma óptica, ¿no? Desde Chile, a una persona que está quizá en otro país, que nos pueda de pronto entregar otro contenido, o quizás pueda ser parecido. Entonces ahí es donde empieza lo fructífero, lo rico, lo energizante que resulta escuchar a personas que están en otra vereda o quizás están en otra latitud. Y también, atención, porque estaremos con nuestros especiales, por cierto. Hoy voy a dar la pista de inmediato, pero voy a ir entregando cada una hora una pista. El artista que nos va a visitar el día de hoy, que va a estar con nosotros, es un artista, un clásico. Un artista que nació un día como hoy. No voy a revelar la fecha porque si no todos van a ir a Google y yo ya tengo más o menos identificado a los auditores que ya van a Google de inmediato y empiezan a preguntar y empiezan a... No, hoy día solo que nació un día como hoy. Nada más, no voy a decir ni el año ni nada más. Artista que nació un día como hoy, del cual en su nombre, dentro de su nombre, puede ser un nombre, un apellido, puede ser un seudónimo. Dentro de su nombre, la palabra en inglés es un instrumento musical electromecánico inventado en 1935. Usted dirá, pero no, pero cómo tan... Sí, hoy día vengo jodido, la verdad. No va a ser tan fácil porque ya me he dado cuenta que las últimas veces que he preguntado ya los auditores ya lo saben de inmediato. Entonces vamos a ser menos evidentes. Dentro del nombre de este artista, puede ser su nombre, puede ser su apellido, es un instrumento musical de tipo electromecánico que fue inventado en 1935. Es un instrumento musical que usted lo escucha y sabe que es ese instrumento musical. Tiene una sonoridad muy particular y se utilizó en gran parte del siglo XX. Se sigue utilizando, por cierto, porque hay nuevas versiones y todo. pero en un momento del año 50-60 fue muy característico. Solo eso vamos a decir. Es muy fácil. Es muy fácil. Ya, bien, acá hay un auditor que dice, ¿qué tiene si es de Chile o de afuera? La verdad es lo mismo aquí o allá. Bueno, gracias a nuestro auditor ahí que está muy positivo. Bueno, entonces, todo lo que dije anteriormente no vale absolutamente nada. ¿Ya? ¿Le parece ahí a nuestro auditor que queda más tranquilo? Ya. Entonces, ¿no es verdad que pueda servir dentro de la según nuestro auditor? No es verdad que que todo lo que pueda decirse desde otra vereda sea verdad, porque la verdad es aquí o allá. ¿Ya? A ver, para que nuestro auditor quede más tranquilo. Omita todo lo que dije. Todo lo que dije es una imbecilidad. Ya, ¿ahí estamos bien? Listo. Quedan 16 minutos para la una y vamos a iniciar, William. Es momento de calentar los motores, es momento de escuchar música, es momento de partir la semana, es momento de iniciar el trasnoche de la radio. Y vamos a partir con Bon Jovi. Esto se llama Living on a Prayer. Un temazo, algo para partir esta semana con fuerza. Buena semana a todos y todas. Atención con las imágenes que estamos viendo a través de BioBio TV, imágenes que son del canal oficial del tenis a nivel internacional, que es Tennis TV. Hoy Queremos contarles sobre un hecho histórico que ha ocurrido en el tenis mundial. Ha pasado solamente dos veces, pero ya al menos en estos últimos años no habíamos visto algo parecido. Y tiene que ver con el italiano Jannik Sinner. Jannik Sinner ganó el Master 1000 de Roma este domingo, derrotó a Casper Ruud 6-4, 6-4, completó los 9 títulos de la categoría y se convirtió en el jugador más joven en lograrlo. Tiene 23 años. Solo Novak Djokovic había conseguido antes ganar todos los Master 1000. Sinner es el segundo y además suma 6 coronas seguidas sobre arcilla, Monte Carlo, Madrid y Roma, algo que no había hecho absolutamente nadie. El partido no fue fácil desde el arranque porque Ruud rompió el saque del italiano en el primer game y por un rato la cosa se vio difícil. De hecho, el noruego jugó bastante bien, lo llevó al límite, buscó cansarlo y eso tenía sentido considerando que Sinner llegó con algunas molestias físicas. Pero a mitad del primer set algo cambió. Sinner leyó el juego, remontó y cerró la manga en 49 minutos. El campo central lleno, reaccionó como era de esperar. En el segundo set fue más claro. Sinner empujó a Casper Ruud a jugar hacia atrás y terminó el partido en 1 hora 45 minutos. No fue el aplaste de Madrid, donde despachó a Alexander Zverev en 58 minutos, pero tampoco lo necesitó. Ruud peleó, pero no le alcanzó para ganarle a este tenista que está literalmente en su mejor momento, en su prime, como dicen los más lolos. Ahora viene Roland Garros, Sinner nunca lo ha ganado, Alcaraz es baja, igual que acá, y el italiano llega siendo el mejor del mundo y con Roma todavía fresca. Así que veremos qué es lo que pasa en Roland Garros, que también es territorio arcilloso y que va a ser, sin duda, uno de los de las pruebas más fuertes para este tenista que recién está comenzando su carrera. Tiene 23 años. Novak Djokovic, solo para decir cuántos años tiene este tenista serbio, tiene 38 años. O sea, hagamos la cuenta. 15 años más. 15 años, imagínense que este jugador, ¿no? Sinner, lleva por lo menos 3 años. Jannik Sinner lleva 3 años, de hecho comenzó a los 20 en el terreno, pasó de junior a jugar en el ATP como adulto. Le llevó 3 años, lo que a Novak Djokovic le tomó 11. Eso para entender un poco el nivel de tenis de este jugador. Ahora, usted podrá decir, podrá estar de acuerdo, le podrá gustar cómo juega Sinner, quizás me va a decir que hay otros tenistas que en su época fueron distintos, mejores, que el tenis es distinto, ahora son verdaderos atletas, son jugadores muy altos, muy atléticos, que juegan prácticamente más de 2 horas, incluso hay partidos que han durado casi 5, hay varios. Han ido apareciendo jugadores como, bueno, Carlos Alcaraz, el español, que estaba palo a palo con Jannik Sinner, pero ahora, lamentablemente, Carlos Alcaraz sufrió algunas lesiones y eso no lo ha tenido peleando por los puestos. Fue muy parecido, esto es muy parecido, pero yo creo que las comparaciones son muchas veces odiosas, pero tiene algunas similitudes con la fricción que se dio en algún momento entre Rafael Nadal y Roger Federer, pero también apareciendo Novak Djokovic. Tenía ese trinomio, ese triángulo de estrellas que hoy día quizás podría sumarse otros como Zverev, está Bublik, está Casper Ruud, los 10 mejores del mundo del ATP. Yo creo que todos tienen una destacada participación. De hecho, acá lo tengo, le digo cuáles son los 10 mejores actuales. En el número 10 está Bublik, el chipriota. En el número 9 está Alex de Minaur, el australiano. Taylor Fritz, el estadounidense, en el número 8. Medvedev también está en el número 7, que ya avanzó 2 puestos, este jugador de tenis ruso. En el número 6 está el norteamericano Ben Shelton, que tiene 23 años. Tanto Medvedev, Taylor Fritz, como Alex Minaur y Bublik, todos tienen menos de 30, salvo Medvedev, que tiene 30. Félix Auger-Aliassime, que es el canadiense, está número 5, tiene 25 años. Novak Djokovic, que es el número 4 del mundo, según el ranking ATP, tiene 38. este tenista serbio. Y ya los tres primeros son los artífices de grandes batallas tenísticas. En el número 3, el alemán Alexander Zverev. En el número 2, Carlos Alcaraz. Y Jannik Sinner en el número 1. ¿Cuál es la diferencia de puntos entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz? Bueno, Jannik Sinner tiene 14.700 puntos oficiales y Carlos Alcaraz tiene 11.960. Le ha sacado ya varias, yo diría varios puntos, pero se mantiene allí. ¿Por qué? Porque el número 3 ya va mucho más atrás, que es Zverev, con 5.705, que ha jugado ya 22 torneos en lo que da la temporada. Carlos Alcaraz lleva 18 y Jannik Sinner lleva 20 torneos jugados. Es realmente impresionante lo que han hecho estos tenistas. Estamos viendo algunas imágenes a través de BioBio TV, que es lo más reciente que han subido, donde aparecen todos los Master 1000. Se convierte entonces Jannik Sinner en el tenista más joven en ganar todos los Master 1000. O sea, si lo llevamos un álbum de hoy ya está muy de moda el tema de los álbumes del mundial, las láminas, ¿no? Coleccionable. Bueno, él coleccionó, ya tiene todas las láminas del álbum. Al menos de los Master 1000 los tiene todos. Impresionante, 23 años y todo, imagínese, o sea, le quedan 15 de carrera si es que juega hasta la época de Djokovic. Y en 3 años hizo todo lo que ganó todos los Master 1000 que a Djokovic le trataron 11. O sea, imagínese cuántos años va a seguir, si es que ojalá que no tenga ninguna lesión ni mucho menos, pero ya viene con un nivel espectacular. Usted nos puede contar ahí a través del WhatsApp, les parece, los que nos queda de este rato, ¿cuál es su tenista favorito? Siempre hablamos de fútbol, otros deportes, pero el tenis siempre tiene ahí su particularidad. ¿Usted, William, tiene algún tenista, le gusta el tenis o no? ¿Cuál era su tenista favorito de su época o de la época actual que usted diga, no, yo me voy a levantar a ver este partido? ¿Tiene alguno? ¿Djokovic? Nole. Novak Djokovic. ¿Qué más tenemos? Sus mensajes a través del WhatsApp. Acá nos dicen, un auditor dice... Ah, ya, entiendo. Hola Mario, Sinner tiene una mancha en su currículum. Dio positivo en un control de la misma sustancia que castigaron a Jarry y a él no lo penalizaron. Regalón de la ATP, dice acá Raúl Cartes. Mi tenista favorito era Andrea Agassi, dice Juan Pedro. Sinner va a llegar a ser como Paul Capdeville, dice acá nuestro auditor. Ya, ok. Gracias. Hola Mario, un abrazo grande, nos escribe desde Machalí, Silvia. ¿Qué más tenemos? Llegan más mensajes acá, igual para ti Mario, para todos los de la radio, excelente comienzo de semana. Acá nos dicen Pete Sampras. Bueno, Pete Sampras, ¿no? ¿Se acuerda que estaba Michael Chang en esa época? Estaba Kafelnikov, en la época del Chino Río, Marcelo Ríos, Gustavo Kuerten, como decían algunos, Kuerten. Chinos Ríos en su mejor época. Sampras era un lujo y enfermante para su. Sí, pues, la llevaba para un lado, para el otro. La tiraba corta, le pegaba fuerte. Es verdad. Yo creo que estuvo bien. Amigo del trasnoche dice: no ensalce mucho al producto del tenis y que le doló la mano a la ATP por un doping que pagó y reconocer que el poder del dinero todo lo puede. Y Jarry empezó de cero. La mafia de otro deporte. Saludos, dice acá. Ok, gracias Osvaldo, esa es tu opinión, te leo, no hay ningún problema. Yo al menos opino completamente distinto. Yo creo que lo que pasó con el doping, evidentemente estuvo mal allí, pero decir que Sinner no juega o es una mafia, lo que, no sé si habrá sido doping en los 11, en los 10 títulos o en todos los títulos que ganó. O sea, decir que no juega nada Sinner es un poco tapar el sol con un dedo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, pero yo también estoy de acuerdo con lo del... Deberían haberlo sancionado. Al menos la misma sanción de Jarry. Pero... La misma, al menos la misma. Pero decir que no juega... Ahí la cosa acá. Yo creo que ahí ya... Sancionen todo lo que quieran, pero... Decir que el tipo no juega... yo creo que ahí ya la cosa... Toma otra perspectiva. Bueno, pues los hechos son los hechos. Y los hechos son que ha desbancado a Novak Djokovic. Hola Mario, le saluda Lipe desde Quintero, buena semana, Federer el GOAT. Acá hay un auditor que dice, el tenista marroquí Younes El Aynawi derrotó nada menos que 3 raquetas durante el mismo partido. Destrozó. Ocurrió el 21 de mayo del 99, dice acá, en las semifinales del torneo de St. Pölten, en Austria. Su rival, el Chino Ríos, quien en ese momento se encontraba en el número 9 del ranking mundial. Se frustró contra el chino, dice acá, Andrés. ahí está. Gracias, Andrés, te mandamos un abrazo. Hola, Mario, mi tenista favorito, Nicolás Massú. Grande Nicolás Massú. Djokovic, dice acá, le ganó una enfermedad y a su edad es cuarto, Sinner es el mejor por el momento, dice Pedro Arjona. Ahí nos está escribiendo. Bueno, hay un montón de tenistas buenos, la verdad. Hay un... Chile tuvo al gran Marcelo Ríos, Gil de Meister, bueno, en algún momento también jugó el Pato Cornejo, pero hay uno que sin duda que para muchos era terrible jugar, que era Fernando González en su mejor momento, el bombardero de la Reina en su mejor momento. Yo recuerdo, a ver si hay algún auditor, hubo un máster de Shanghái, que no recuerdo el año, pero fue un máster series, el torneo de maestros donde estaban los 10 mejores del mundo, y apareció Fernando González y le ganó por primera vez en el torneo de maestros en la parte preliminar, porque después se lo topó en los, no sé si fue semifinales o octavos, y perdió contra Federer. Le ganó a Federer en un partidazo. No sé si fue el 2012 o habrá sido el 2010. Algún auditor ahí me va a dar el dato de manera correcta. Iremos a la pausa. Vienen las noticias, hacemos el trasnoche de la radio. Ya los leo, ya hay varios mensajes que voy a estar leyendo a la vuelta.